Ok. Estamos aquí.
Hola.
Estamos live en Instagram y estamos live en Facebook. Así que. Okay. Ya, ¿dónde está? Espérate. Estamos aquí. Ahí a rayo. Espérate. Ah, ok. Me puse a monitorearlo de otro lado. Hola, Andrea. Qué bueno verte. Hace tiempo no te veía.
Hola. Sí. Tienes que volver a Puerto Rico.
Lamentablemente, ¿verdad? Unas navidades sin estar en Puerto Rico.
Bueno, pero de pasadía.
Unas navidades sin estar en Puerto Rico como que no la hace.
Duelen.
Mira, qué bueno que estás aquí. Bueno, qué bueno que nos estamos viendo. Esto es el primer episodio de lo que yo llamo Hablemos de Perro. Vamos a hablar de muchísimos temas súper chéveres, súper importantes, pero quiero que empecemos hablando. Estoy viendo a ver si se va a conectar más personas, estoy dando un poquito de tiempo, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar de la pirotecnia. Eso es un tema que se ha estado hablando durante las últimas dos, realmente se habla todos los años, pero durante las últimas dos semanas ha sido cuando más se ha hablado, ¿verdad?
Sí, porque recuerda que ahora es el high season, debido a que ya tenemos las navidades encima de nosotros. Y la realidad es que en Puerto Rico lo que es la pirotecnia no es solamente Nochebuena y despedida de año, es que a la vez que pasa Acción de Gracias, la pirotecnia sigue hasta Reyes. Que eso es algo de verdad que dueños de perros especialmente tenemos que luchar contra eso.
Algo que me parece bien interesante de este tema es que por más campañas que se hacen, por más que se dice por favor, no hagan esto, no hagan lo otro, siempre hay quien lo hace, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos controlar lo que hacen las demás personas, ¿cómo podemos nosotros proteger, ¿verdad?, a nuestros perritos en estos tiempos? Porque no vamos a poder parar que la pirotecnia siga saliendo.
Sí, pues mira, realmente es que si queremos bregar con el asunto ya, lo que es como que lo que tenemos en el momento, pues nosotros debemos de comenzar a hacer ciertas rutinas que nos van a ayudar a que nuestro perro pues se mantenga mucho más relajado al momento del evento. Que una de las cosas por las cuales yo recomiendo grandemente, no solamente porque sea fin de año, sino debe ser un compromiso que debe de ser diariamente con tu perro en cualquier momento del año, y es paseo continuo. Al tú pasear constantemente a tu perro, ya sea 45 minutos, una hora, que sería ya lo lógico, no es necesario pasearlo más de una hora, diariamente, ahí tú vas a mantener a tu perro con sus energías bajas. Lo que hace es que como se mantiene ejercitado, drenado, lo que hace es que en la casa se mantiene mucho más tranquilo, y eso también ayuda a lo que son los problemas de comportamiento. Así que deben de ponerse los tenis, ponerse ropita de ejercicio, y si van a hacer ejercicio, llevarse a su perro de una vez y caminarlo. Van a ver la diferencia en el comportamiento, y si su perro pues está bastante relajado dentro de la casa, cuando pase los ruidos, pues el perro tiende como que ignorar un poco porque no está con sus energías a millón y puede ignorarlo más. Otra de las cositas que también yo recomiendo es que por favor no dejen a sus perros afuera. A veces nos confiamos en que tengo una verja de 5 o 6 pies, realmente el perro lo puede brincar. Cuando el perro está en un momento en el que hay ruidos fuertes, el perro se ciega completamente y el perro lo que está buscando es un lugar seguro. Y si el perro en el área de su casa no se siente seguro, va a buscar la manera de dónde conseguir esa seguridad. Y lamentablemente es ahí cuando se escapan, pasan sin número de accidentes, el perro pues puede ser atropellado en la calle, y entre otras cosas. O que lo ideal es dejarlo en estos tiempos dentro de la casa. También pueden utilizar lo que son las jaulas o los kenners, para que entonces el perro pues se mantenga mucho más seguro. Yo sé que mucha gente le tiene cositas a los kenners, a las jaulas, no quieren dejar el perro encerrado y demás. Pero eso va a hacer que el perro se sienta seguro y que no pase ningún tipo de accidente, ustedes estando o no estando en la casa. So que desde ya le voy recomendando.
Andrea, te pregunto rapidito, perdona que interrumpa, te pregunto rapidito. En la parte de los crates y los kennels, sabemos que hay perros que tal vez no son los mejores en el crate, se esperan más o whatever. ¿Eso es una teoría o realmente el perro se siente seguro dentro del kennel? ¿Qué hacemos en ese caso?
Realmente el perro se siente seguro dentro del kennel. Realmente el perro, su conformación, le gusta estar encuevado. No sé si les pasa que muchas veces los clientes me dicen, a mi perro le gusta dormir debajo de mi cama. O sea, le gusta sentirse como que tapadito, acurrucaladito. O sea, que realmente la jaula no es un daño para el perro si se enseña de la manera correcta. Si uno le quiere enseñar lo que es un crate training a su perro, una vez uno adquiere la jaula o una vez uno adquiere el kennel, ahí están los míos ahí jugando. Pues lo ideal es que adquiero la jaula, adquiero el kennel, lo dejo montado por lo menos el primer día. Al segundo día le puedo poner un juguete, le puedo poner treats, le puedo poner cualquier una cosita, cuestión de que el perro se motive a entrar y a salir de la jaula. También le puedo poner su agua y entre otras cosas. Esa dinámica la vas a hacer unas 2 días. Ya para el tercer día, lo que vas a hacer es que vas a encerrar a tu perrito en la jaula máximo 3 minutos. Y 3 minutos es súper corto. Pero la idea es que el perro entienda que aunque me encerraron, te van a sacar. O sea, que de esa manera, pues el perrito no vea como que me encerraron, me abandonaron, no sé qué voy a hacer, comienzo a ladrar, comienzo a hacer múltiples cosas. O sea, que lo ideal es comenzar de periodos bien cortos de 3, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos y hacerlo poco a poco. Cada vez que vayan pasando los días, pues va subiendo el tiempo, cuestión de que el perro entienda que aunque me encerraron, me van a volver a sacar. Y de esa manera, cuando llegue el día del evento, que sería el día de fin de año, el perro pues se va a sentir seguro dentro de la jaula.
Ok, ya entendí, ya me queda claro. Tengo por aquí, estoy mirando qué tenemos. Están hablando en Instagram, nos dicen que, lo que te estoy hablando, dice que nunca han, los perros, su perro nunca le ha gustado la jaula.
Sí, entonces, pero realmente, o sea, no le cojan miedo, es poco a poco. O sea, yo no pretendo que compremos la jaula y ese mismo día yo encierro al perro y lo voy a dejar 1, 2, 3, 4 horas, porque entonces sí es un trauma para el perro. O sea, que lo ideal es que entonces el perro esté poco tiempo, o sea, pocos minutos, hasta que él lo reconozca que es como un lugar de espera.
Ok. ¿Y en el caso del baño? ¿Es un buen lugar?
¿De qué? ¿De potty training? ¿O si
no,
la jaula
la compré en el baño? Ajá. Si no me funciona la jaula, o confío en la jaula, pero o no tengo jaula, ¿lo puedo dejar en el baño?
Bueno, lo puedes dejar en el baño, porque en el baño básicamente no se escuchan mucho los ruidos, pero te vas a arriesgar a que hagas cante con el papel de baño, que las cortinas caigan, que pasen 20.000 cosas, así que no recomiendo mucho dejarlo en el baño. Mejor es verla, conseguir una jaula o quienes, dejarlo dentro del cuarto con aire acondicionado prendido, porque de esa manera pues se minimizan los ruidos. Pero suelto en el cuarto, suelto en el baño, suelto dentro de la casa, he visto casos de que los perros rompen screens y rompen puertas tratando de escapar. So que lo ideal es dejarlo en un lugar bastante cerradito, que el perro se sienta cómodo, que pueda levantarse, pueda acostarse, pero de saber que de ahí el perro no le va a pasar nada.
Okay. Yo en lo personal, yo pienso que el baño crea demasiado eco y como que los ruidos se escucharían más duros, no sé, es lo que yo pienso. Entonces, sí, hablemos de medicamentos.
¿En qué parte del baño?
Vamos a hablar de medicamentos. Sí.
Ok. En cuanto a los medicamentos, hay un sinnúmero de lo más accesible que una persona puede conseguir por ahí es melatonina. Puede conseguir lo que serían los Best, que son los Thundershirt. Puedes conseguir lo que sea CBD para mascotas. Vienen unos tipos de calmantes y sedantes que ya sucedería con el médico veterinario de cabecera de su mascota, que ya conozca a su mascota, que tenga, ¿verdad?, un cuadro general de su perro, y así saber si ese perrito cualifica o no para cualquier tipo de medicamento. Ahora, yo, ¿verdad?, no soy fan de medicar a los perros en cuestión de que ahora mismo los fuegos artificiales, ahora mismo pueden salir fuegos artificiales. Y si mi perro no está, ¿verdad?, como que no tiene el medicamento ahora, no lo tiene accesible, pues no estoy haciendo nada. Y si salen los fuegos artificiales ahora mismo y yo le doy el medicamento ahora a mi perro, el medicamento no va a hacer absolutamente nada. Solo que mantener el perro relajado, calmado, porque estuvo caminando todos los días, tú vas a ver un efecto más real. De que sí se puede medicar, sí, sí se puede hacer. Pero es importante asegurarte de que tu perro ha estado en constante ejercicio y que tu perro cualifica para darle algún tipo de medicamento, especialmente si son perritos ya seniors, o sea, perritos de 6 años o más. No es conveniente como que tirarnos la maroma y experimentar con algo completamente nuevo. O sea, que en estos casos, que si la persona está considerando medicar a su mascota, lo ideal es ir con un profesional de la salud, que sería un médico veterinario, para que entonces le pueda hacer una evaluación general a su mascota y ver si cualifica para el mismo.
O sea, que estas cosas hay que hacerlas con tiempo y no esperar a la última semana o que empiece la temporada para comenzar a trabajar en nuestros perros y cómo vamos a prepararnos, ¿no?, para esa temporada.
Sí, realmente es importante que comencemos desde ya. La primera llamada que usted va a hacer es a su veterinario, no al vecino, no a Facebook, no, o sea, a su veterinario, porque de esa manera usted se va a dar segura y sabe que lo que le está dando a su mascota es algo que le va a ayudar y no a perjudicar. Tenemos que tener en cuenta de que no nos podemos poner a experimentar, porque si a usted le dan un medicamento, ya sea de mayor dosis a su perro, porque no sabe qué fue lo que le dio, recuerden que los veterinarios van a estar cerrados. O sea, una emergencia no va a poder conseguir a su médico. Muchos de los veterinarios pues se van de vacaciones como cualquier médico de humanos. O sea, que tenemos que tener todas esas cosas en consideración al momento de nosotros medicar a nuestro perro y saber si cualifica para alguno de ellos.
Importante, no recuerdo si lo mencionaste, pero a pesar de que tengamos medicina, siempre tenemos que pasear el perro por lo menos 3-4 días antes del evento, ¿no? Siempre.
Bueno, lo importante es que desde ya mañana se pongan tenis y comiencen a caminar a sus perros. Porque lo que sucede es con el medicamento, si no es un medicamento pues, sumamente efectivo, yo le puedo dar el medicamento 40 minutos o 30 minutos antes de que comiencen los fuegos artificiales, pero si mi perro tiene la energía en high y tiene su energía a millón, el medicamento le va a venir a hacer efecto después que pase el evento, porque se acumula todo y entonces para que no vaya a tener una reacción adversa, lo ideal es mantener tu perro ejercitado y calmado.
Okay. Mira, preguntan por aquí sobre los gatos. No tienen gatos.
Ay, pues mira, en los gatos yo no pretendo, ¿verdad?, que los encierren en una jaula. Yo tengo la dicha de que a mi gata le encanta estar en jaula, ya se crió con perro, ya se cree perro. Pero en cuestión de los gatos, ahí sí full, ¿verdad?, preguntar con lo que es un médico veterinario. No sé qué tipo de medicamentos le puedan dar a un gato, no sé si sería el CBD. Se le puede brindar a ellos, que ahí pues lo ideal sería consultar con un médico veterinario. Lo que tienen que tener cuidado con los gatos es que los gatos pueden romper screens. Eso que es bien importante, de que mantener todas las ventanas cerradas, por si su gato se desespera y trata de romper screens, pues como quiera no se escape.
Entonces, estamos hablando de los nuestros. Cuando vemos un perrito o un gatito desorientado en la calle, ¿cómo los ayudamos?
Pues mira,
¿estamos en refugio? ¿Cómo los podemos proteger? Vamos a decir que ya tenemos el problema.
Lo importante es, ¿verdad?, no coger, si un ejemplo, yo estoy pasando despedida de año en mi casa y pasa un perro desesperado por ahí, no, tampoco es, la idea es irte detrás del perro corriéndolo, porque el perro no va a parar, el perro va a seguir porque piensa que le va a hacer algo. O sea, que lo ideal es más o menos ir buscándole la vuelta, puedes buscar comida, puedes hacer algo, si tienes una jaula, cuestión de que el perro se motive. A veces él como que montarse en el carro y abrir las puertas, eso los motiva a montarse en los carros. Pero si usted lo puede ayudar, hazlo. A veces son perros de la misma urbanización donde usted viva, maybe usted conozca al perro, maybe usted conozca a los dueños. Incluso hay perros que se escapan 2, 3 y 4 millas de lo que es su casa. Y pasa mucho que en despedida de año, a los días siguientes, uno ve muchos posts de que se escapó mi perro, se perdió mi perro, se desapareció mi gato. So que para que esas cositas no te pasen, lo ideal es pues mantener a tu perro en un lugar seguro, dentro de la casa, debidamente ejercitado. Si lo quiere medicar, también lo puede hacer. Es bien importante que todos los perros tengan su collar y los gatos también tengan su collar con su ID. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí está la mayor información posible de usted y del perro. Ya sea que el nombre de su perro, el nombre del dueño, al menos dos números de teléfono, verificar, ¿verdad? Vayan y a la chapita de su perro y verifiquen que esos números de teléfono que está identificado son los actuales de su dueño. Hacer todo eso por si su perro se escapa, pues si alguien lo puede encontrar y lo puede ayudar, pues que puedan contactar rápido. A veces para el microchip también se recomienda, pero para yo saber que ese perro tiene microchip, yo tengo que llevarlo a un médico veterinario, que en vez, porque son los que tienen la máquina, son los veterinarios, escanearlo y a través del número, pues ver en qué clínica fue colocado ese microchip y de ahí entonces buscar la información del dueño. O sea que si nos vamos por la, como quien dice, por la vieja confiable o por la vieja escuela, es que el perro pues tenga su tag con su información para que de esa manera pues puedan conseguir al dueño mucho más rápido.
Perfecto. Creo que ya es tiempo de cambiar al otro tema. Un tema bien importante. Para mí este tema es hasta un poco más importante que el de la pirotecnia. No porque lo de la pirotecnia sea importante. Mi perro...
Pero antes de pasar de tema, algo de verdad de lo que yo quería abundar es que cuando comenzamos el live mencionaste de que la pirotecnia es algo que es tras año, un problema año tras año. Y hemos visto, por lo menos yo he visto y estoy consciente, que se ha llevado múltiples campañas hacia no la pirotecnia. Sin embargo, pues esas campañas no han sido de gran éxito en el sentido de que no es que la pirotecnia ha parado. La pirotecnia va a seguir día tras día, así que nosotros debemos de llevar otro tipo de campaña a la acción y ver, ¿verdad? Si nosotros ya reconocemos que nuestro perro tiene un problema de aversión a sonido y es miedo a los ruidos fuertes, pues comenzar a trabajarlo. No pretendo que lo comencemos a trabajar ya, porque pues ya tenemos las Navidades ahí, ya eso es el viernes próximo, y fin de año es el de jueves para viernes, o que tenemos las Navidades ahí. So que yo lo que digo es, una vez pasen estas Navidades y usted está consciente de que su perro sufre por este tipo de eventos, consulte con un entrenador de perros certificados que le pueda ayudar a vencer esos miedos y esas inseguridades de su perro. O sea, lo que nosotros debemos aspirar es que no haya más perros medicados, sino que un perro pase este tipo de evento y se quede tranquilo, nada está pasando, yo estoy aquí chilling, o sea, como que allá ellos y toda la cosa, porque la realidad es no tener que limitarnos hasta nosotros mismos, porque muchas de las personas no comparten con sus familias por quedarse en sus casas y proteger a sus mascotas, lo cual es muy válido. Pero debo de entender, ¿verdad? Y se debe llevar este mensaje de que también traigamos esa acción a la responsabilidad y a ser proactivos a que las mascotas no tengan que medicarse para pasar fin de año, sino que los perros puedan pasar ese evento y no se asusten porque ya han sido trabajados para vencer esos miedos y esas inseguridades.
O sea que es trineable.
Ahora sí podemos cambiar de tema.
Es trineable.
Sí, pero es un entrenamiento que coge tiempo. O sea, es un entrenamiento que no se va a resolver en un mes. Tenemos que estar bien conscientes que cuando se trabaja aversión a sonido, uno tiene que hacer un sonido bien simple, bien bobo, para ver cómo el perro reacciona. Y de esa manera, y haciéndole pruebas poco a poco a tu perro, a ver en dónde esté tu perro, pues como que se reacciona a un ruido fuerte. Y de esa manera ir poco a poco trabajando. Eso que es un entrenamiento que fácilmente puede coger unos 3 meses, bien estructurado. O sea, yo siempre digo que sea bien estructurado porque a veces queremos irnos a la ligera y queremos ver resultados rápidos y brincamos pasos, y cuando nosotros brincamos pasos, el perro no va a tener un entrenamiento completo. Lo que es bien importante de que nosotros pues tengamos eso bien establecido, hagamos un search de los diferentes entrenadores de su área que trabajen este tipo de entrenamiento para que ya para las próximas Navidades estar tranquilo y decir, pues mira, yo estoy confiada de que mi perro no va a sufrir por los fuegos artificiales.
Ok. Bueno, pues vamos con el siguiente tema entonces. Este tema, lo que estaba diciendo ahorita era que este tema a mí me gusta mucho porque ahí poniéndolo ahí, ahí está. ¿Por qué? Te ves leyéndolo. A mí me gusta mucho porque la mayoría de las veces se ve mucha gente, ay, el famoso poppy romántico de Navidad. Y es como que regalé un animal, una mascota, un perro, lo que sea. Entonces, a veces simplemente los compran por el impulso de la sociedad, de lo lindo que se ve, del detalle, pero no piensan en las consecuencias que va a traer, porque ese pop iba a crecer, qué raza es, qué actitud tiene, qué come, qué es lo saludable, qué enfermedades puede padecer, cómo se pueden prevenir. Entonces, por eso es que este tema a mí me gusta mucho. Así que, si quieres tú también hablarme de eso, vamos a tener esta conversación interesante. Estamos con la gente de Facebook y con la gente de tu Instagram. Confianza, pueden comentar. Vamos contigo, Andrea.
Hagan preguntas, me encanta. Pues realmente, en cuestión de considerar una mascota como un regalo de Navidad, primero debemos estar conscientes que una mascota no es un regalo, porque es una vida. O sea, desde ahí tenemos que partir de que hacer una vida es una responsabilidad. Así que, y es una responsabilidad no de un año, es una responsabilidad de 10 a 12 años, incluso hasta de 14 a 16 años. O sea, que tenemos que estar bien conscientes que ese regalo, estamos dando una responsabilidad a esa persona de tiempo, de dinero, de establecer rutinas, si ese perro va acorde con la vida diaria de esta persona, si va a ser una persona menor de edad, si va a ser una persona ya mayor, entiéndase 70 años o más. O sea, todas esas cosas nos las tenemos que preguntar antes de hacer este tipo de regalo, que es una responsabilidad. Solo que yo no soy fanática de que regalen lo que son perros o gatos en Navidades, porque muchas veces estos regalos van a niños menores de edad, y mayormente son niños menores de 7 años. Que le dicen a mamá, le dicen a papá, quiero un perrito, quiero un gatito, quiero un perrito, quiero un gatito. Pero la realidad es que un niño menor de 8 años o incluso un niño menor de 7 años no es adecuado tener una mascota porque no tiene este sentido de responsabilidad de atender a esa mascota. Y entonces, si tío o tía o madrina le regalo el perrito a mi sobrino y toda la cosa, y entonces esa carga va para mamá y para papá que casi no tienen tiempo, entonces como que anda. Este es un otro nene más, literalmente. Eso es otro hijo, de que tengo que sacarlo a pasear. Tengo que enseñarle rutina de...
Papi y mami, si me están viendo, esos que están ahí son sus nietos, no esperen más. Así que literalmente son hijos,
¿okay? Y mira, la ola de verdad de embarazar 2020, yo no, es un... Mira, a mí me lleva un gatito. Rescatamos un gatito, esa fue nuestra hija del 2020.
O sea, que pues, ahora tienes dos. Eso no tengo lo sabía.
Tengo. Y todas mis mascotas son adoptadas, quiero que lo sepan. Yo sé que muchos de ustedes han visto lo que es a Samira, que ella es mi mano derecha. Samira es la que da las clases. Yo digo, Samira es la que da la clase, no sé yo, es Samira.
Voy a buscar una foto de Samira.
Que lo utilizo mucho. ¿Qué?
Voy a buscar una foto de Samira.
Samira llegó a nosotros en el 2015. Samira fue adoptada del albergue de Mayagüez de Villa Michel. Nosotros la adoptamos por un año. Todos mis clientes saben el cuento de Samira, siempre se los digo. Todo el mundo le echa mil bendiciones y muchas porras a ella, porque en verdad es una excelente chica. Que realmente, yo a veces digo que si usted está considerando también una mascota como regalo de Navidad, usted también debe de considerar adoptar. Yo no estoy en contra en que usted... Mira qué bella la nena de mamá.
Mira.
Hermosa.
Continúa, era para que la gente lo viera.
Es que yo la veo y me enamoro. Realmente, ¿verdad? Yo no estoy en contra en que las personas compren X raza porque usted está buscando un estándar. O sea, usted está buscando como que esta es mi raza favorita, ya yo estudié esta raza, ya yo sé qué esperar de esta raza, pues ya eso es diferente. Si ya usted tiene un propósito con su perro, o sea, con este futuro perro, adelante. O sea, con eso no hay problema. El problema es cuando me antojé de un perro y vi este perro que es bien bello y bien chulo, pues ese es el que yo voy a comprar. Y a veces no miramos lo que sería su comportamiento, no miramos su genética, no miramos 20 cosas que cuando llega el perro y comienzan a explotar todas estas cositas, ahí es que vienen los problemas. So que es bien importante que al momento que usted sepa que va a escoger un perro, haya estudiado la raza, haya estudiado su genética, usted esté consciente de los gastos que va a tener. Y son gastos prácticamente mensuales, porque la comida es mensual, a veces es cada 3 semanas. Cuando la mascota es Poppy, usted los primeros 3 meses de su vida de ese Poppy no va a salir del veterinario, porque hay que ponerle todos sus refuerzos de vacunas. Y luego de eso se tienen que llevar anualmente a sus mascotas al veterinario. O sea que todo esto nosotros lo debemos considerar. También debemos considerar nuestro estilo de vida. Si yo soy una persona que estoy bien rush y que casi no tengo tiempo y que tengo mi casa para dormir, como quien dice, no se meta en un perro. O sea, usted va a tener problemas, su perro se va a volver bien destroyer, y no es porque el perro sea destroyer, que el perro es Poppy, tiene mucha energía, se aburre porque está todo el tiempo solo, de alguna manera él tiene que botar su energía, que es cuando se vuelve destroyer. O sea, que es bien importante de que no considere tener una mascota. Si usted lo que está buscando es un perro porque ya tiene esa meta con su perro, entonces usted tiene que buscar un buen breeder. O sea, no puede ir a cualquier persona a comprar un perro porque lo busqué por clasificado y vi el perro, está en buen precio y fui y lo compré. O sea, no, tenemos que buscar de otras personas, tenemos que buscar los reviews, tenemos que ver que esa persona sea confiable. Si esa persona realmente se dedica a eso, tiene que enviarle pruebas de genética de su perro, tiene que al menos entregarlo con un refuerzo de vacunas. Y todo esto con evidencia, porque he visto muchos casos de personas que me dicen, el perro ya está vacunado, ¿te entregaron evidencia? No, pues el perro no está vacunado. Es como que todas esas cosas se tienen que mirar antes de adquirir una mascota.
Y lo mismo si una persona quiere adoptar un mix, un sato o en un centro de adopción, que claro, no sabemos su genética, no sabemos qué personalidad puede ser, así que también tenemos que estar a la expectativa.
Eso es una cajita de Pandora.
Exacto. Pero igual, cuando usted adopte un perro, usted tiene que buscar y asegurarse de que está vacunado del sitio que está, puede tener, o sea, tratar de recaudar la mayor información posible. Pues en mi caso, mis perros no son necesariamente adoptados, pero mi conejo es adoptado y los otros dos perros también son adoptados. Y ha sido así, ha sido... El mismo conejo me dijeron, no, pues mira, tiene microchip, esta es la actitud que tiene. Hace poco íbamos a adoptar un perro, otro más. Y la muchacha nos dijo, mira, lo que pasa es que este perro solamente puede estar solo. O sea, puede estar solo, no puede tener otros perros porque es un perro celoso.
No socializa.
Entonces, ahí es cuando tú sabes que la persona es una persona responsable y no es que quiere salir
del perro. Y te está diciendo la verdad.
Exacto, exacto. So, para mí, como te dije, es un tema súper interesante porque también comenzamos esta batalla entre comprar un animal o adoptarlo en un albergue. Obviamente, siempre es bueno adoptar. André y yo tuvimos una discusión sobre esto, o sea, discusión de que lo hablamos hace unos días atrás. Estábamos hablando, Andrea, pero es que sabemos que hay gente que está en contra de comprar un perro o de comprar un animal. Yo quería dálmata y quería, ¿verdad? Yo, pues, por ejemplo, en mi caso, yo quería dálmata, yo quería... que fueran de raza pura, yo que estaba esperando unas cosas. Lo mismo me pasó con las tortugas. Yo quería unas tortugas de unas especies específicas. No todos los días alguien regala una tortuga o regala un dálmata que sea Poppy.
Ajá.
Entonces, cuando caemos en ese tema, pues, oye, hay personas que también quieren comprar un perro porque tienen el conocimiento, que es lo mismo que está hablando Andrea, de qué es lo que necesita y tienen el espacio y tienen las ganas, el deseo de ayudar y de estar siempre adelante con las necesidades de esa mascota. Cuando uno va al albergue, que no es malo, es muy bueno, es como dice Andrea, uno no sabe qué esperar. Puede ser un perro que te digan que va a crecer pequeño y de repente crece súper grande, como puede ser un perro que te digan que va a ser grande y de repente es pequeño. Y así sucesivamente hasta con las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. So, es saber con qué uno se va
a encontrar.
Exacto.
Y si tienes el tiempo y tienes la paciencia, es bien importante, ¿verdad?, tener la paciencia. Una cosa de que uno ve mucho es que cuando comienza este poppy, y el poppy está al garete, ¿verdad? Está al garete en la casa, de que está rompiendo todo, se trepa en todos lados, no para de morder. Y entre otras cosas, a veces la solución inmediata que le viene a estas personas es, mira, regala el perro, no puedo con el perro. Pero es un proceso que se puede trabajar desde que el perro una vez llega a la casa. Muchas veces de estos mitos que uno escucha es, eso es una etapa, eso se le pasa cuando el perro cumpla un año. ¿No? No crea eso, o sea, eso no es así. O sea, es una etapa, pero es una etapa que porque sea un proceso debe ser permitido. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta desde que ese perrito llegó a nuestro hogar, debe de comenzar a tener una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner que ya yo tengo el perrito y ya yo sé en dónde va a estar el perrito. Esta va a ser el área designada de mi perrito. Entonces ya yo estoy bien segura de que el perro, yo no quiero que se trepe a las camas, yo no quiero que se trepe a los muebles. Que le brinque a la gente. So, desde que ese perrito llega a la casa, no nos dejemos llevar, porque como, ay, que muy chiquitito el bebé, bien chulo, vamos a treparlo al mueble, vamos a treparlo a la cama, si me brincó, déjame sobarlo. No, porque ya el perro ve que ese comportamiento es permitido, y entonces el perro pues lo va a seguir haciendo, y cuando se vuelva un problema, se van a llamar, pero cuando se vuelva un problema, entonces ustedes se van a hacer un 8. So que es bien importante de que estar bien, bien seguro de qué es lo que yo quiero con mi perro. Muchas veces personas que me han dicho, ay, él se trepa a los muebles, a mí no me está malo porque estos muebles yo los voy a cambiar, pero bueno, y no quiero que se trepen los muebles nuevos. Y yo, pues desde ahora hay que enseñarle al perro que no se trepa a los muebles. El perro no va a saber que el otro mueble es nuevo, él lo que sabe es que lo dejan treparse. O sea, que todas esas cosas hay que evaluarlas, saber y si estamos claros de que va a ser un perro que va a ser grande, grande quiere decir por lo menos unas 40 libras o más, que pueda tumbar un niño pequeño, pueda tumbar una persona ya mayor, estar consciente de que ese perrito llegó a la casa, no se le permita brincarnos. Ni tan siquiera que se apoyó de mí y yo fui y lo sobé, eso está, de verdad que negado, o sea, eso no se le puede permitir al perro para que él entienda que de esa manera no se le va a prestar atención, y así pues el perro aprende a esperar en sus cuatro patitas o sentado para que entonces pueda ser acariciado, se le brinde atención pues con él o toda la cosa.
Sí, es que yo creo que es lo que tú estás diciendo también, es cuestión de saber qué uno quiere y no quiere que haga el perro y llamar a un buen entrenador de perro. Sí.
Un detalle, bueno, eso no lo voy a tocar, eso lo quiero guardar para otro live. Eso no voy a, perdón, no voy a
abundar. Todavía nos quedan como 10 minutos aproximadamente, o un poquito más, así que confianza, lo que quieras hablar, lo puedes decir. Yo sí quería añadir a lo que estabas diciendo, de que otra cosa es cuando uno va a adquirir una mascota, ¿no? Un perro, en este caso. Es importante también saber el flujo de personas que hay en tu casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi casa son mi esposa y yo. Ya la semana que viene mi mamá y mi hermana. Entonces, sí hay que hacer ajustes, porque sabemos que en mi caso yo tengo un perro, que no lo voy a mirar, pero está por ahí, que es escapista y le gusta escaparse. Y tú no puedes dejarle ni un segundo la puerta abierta porque él desaparece y nunca va. Y nunca se va a encontrar. Sí, está ahí. Por eso lo puse full screen, para que lo vieran ahí. Entonces, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Somos personas que nos gusta el party, somos personas que nos gusta tener mucha visita en la casa. Pues sabemos que nuestro perro entonces tiene que tener cierta, ¿cómo se diría? Cierta, sí, pero sería más como un, no sé cómo explicarlo. Una personalidad o porque es un tipo de entrenamiento, ¿no? Para que el perro he behave, para que no se vaya, para que se quede siempre cerca de uno, ese tipo de cosas.
Y realmente es un entrenamiento. De hecho, eso se puede trabajar para que los perros no se escapen. Lo primero es enseñarle un buen sit sólido a su perro, que es lo que sería una combinación de sit con stay, pero el stay yo no trato de usarlo, no me gusta decirlo, porque el stay no es otra cosa que un sit prolongado o un down prolongado. Y debe, el perro debe permanecer en el comando hasta que se le indique lo contrario. O sea, que si el perro pasa por un entrenamiento riguroso y bastante sólido, pues el perro tiene que saber que tiene que permanecer en el comando hasta que el dueño no le dé otra instrucción. Otra de las razones por las cuales los perros...
James acaba de decir la palabra que estaba buscando, perdón que te interrumpa, es disciplina. Cierta disciplina. Disciplina. Eso era. Continúa.
Y realmente una de las cosas por las cuales los perros se tienden a escapar más es por falta de paseo. O sea, yo siempre le digo a las personas que me dicen, y cuando llegó la pandemia fue el mejor ejemplo que he utilizado y ahora la gente como que crea un poquito más de conciencia respecto a esto y me dicen, mi perro tiene todo en la casa, tiene comida, tiene agua, tiene techo, tiene un montón de juguetes, pero yo abro la puerta y adiós que nos fuimos, o sea, el perro se va y yo le digo, ¿y yo estás paseando el perro? Sí, ¿cada cuánto? Pues una vez al mes. Eso es un no. O sea, el perro tiene que pasear mínimo tres veces en semana. Y tenemos que tener en cuenta de que existen diferentes tipos de paseos. Está el paseo que es el que vas al lado mío, o sea, que el heel, que el perro tiene que ir al paso de la persona, ya sea un heel suave, un paseo normal, o un paseo si es jogueando, corriendo, que el perro pues reconozca los cambios de rapidez en el cual tú te encuentras. También tiene que ser el paseo de pipi caca, que si es un perrito que hace sus necesidades afuera, siempre lleves en bolsas, que el perrito pues pueda ir y regrese para que pueda salir y pueda oler, poder fatear y pueda hacer sus necesidades. Y también está el paseo de que yo puedo dejar que el perro olfatee en dónde es que se encuentra. Ese proceso también es bien importante, dejar que el perro pues olfatee un poquito, porque entonces de esa manera él pues reconoce múltiples olores y cuando vuelva a salir, pues ya nada le va a llamar la atención. O sea que es bien importante que cuando usted va a pasear a su perro, deje que de vez en cuando olfatee para que cuando vuelva a salir, pues no te esté alando para cualquier grama, no te esté alando para un palo, para un poste, porque el perro quiere orinar y toda la cosa. O sea que entre más el perro salga, o sea que el que pasee, va a saber lo que hay allá afuera, como ya el perro sabe lo que hay allá afuera, cuando se abre una puerta o se abre el portón, pues el perrito no se escapa porque ya él sabe qué esperar de allá afuera. Eso que es bien importante el paseo, no solamente porque vienen los fuegos artificiales.
Estoy aquí tomando nota de lo que acabas de decir, a ver si dejo que el mío no se escape más.
Y si es macho, yo sé que Loki no, porque Loki está debidamente operado. Pero a veces también, en cuestión de los perros machos, a veces se tienden a escapar porque buscan aparearse. Si cerca del área hay una perra que esté en celo o algo, el perro la va a sentir el olor. Se va a escapar tratando de llegar a donde está la perra. A veces por peleas y entre otras cosas. O que eso es otro factor que si usted está bien consciente en que no quiere cruzar a su perro, pues debe de tomar la consideración de castrar a Loki. ¿Quién dice que es un escapista?
¿Quién dice que ese perro se escapa?
Nadie. ¿Quién dice? Miren todo un modelo.
Miren eso, miren qué belleza. O sea, nadie. Vaya, güey, ahí está su Instagram, síganlo, por favor, sean buena gente, síganlo. pero sí.
Tienes que hacer una Violet.
Yo creo que hay fotos de Violet, buscamos fotos de Violet ahora. Para que vean a Violet.
Yo tengo fotos de Violet.
Ah, es verdad, tienes razón. Para buscarla. Bueno, sigue hablando en lo que la busco. Te dejo ahí con la persona que nos está escuchando.
Hablando, ¿verdad?, de lo que es la castración de los perros, si usted está bien consciente de que usted no lo quiere cruzar, lo ideal entonces sería pues castrarlo. No solamente para evitar este tipo de episodios de que el perro se escape, que el perro esté marcando territorio dentro y fuera de la casa, que el perro sea más social y entre otras cosas, y sí le baja un poco, no es que el perro va a ser tranquilo, pero le baja un poco a su intensidad, ya que no está reproduciendo la misma cantidad de testosterona. So, también eso pues ayuda a la salud, a largo plazo pues puedes evitar que el perro pues vaya a desarrollar algún tipo de cáncer. Mira qué bella Violet.
Esa es la bella. Nena de papi. Esa es la nena de papi.
No, esa es la nena de mami, porque esa es la nena de Kilian. De Kilian.
Tienes toda la razón. Ella no me quiere a mí.
Ella quiere a mí, nada más.
Lo lindo es que nos estamos enseñando y ellos están aquí atrás acostaditos y nos estamos tirado. Enseñando. El
po- Dios, están ahí tirados.
Sí.
Y, ajá. Pues, gente, comenten ahí de que tienen que hacerlo en Instagram a Bayale. Eso no es justo de que solamente Loki tenga uno. O que por lo menos lo...
Pero en Loki, ah, en Loki es de Bayale. Loki, en el ver, Instagram
de Violet. También que ese es el Instagram de Violet. Pues hablando pues, de lo que es esterilización, también a las hembras, lo puede usted considerar en cuestión de las perritas, ya desde los meses ellas comienzan a caer en celo, y el celo es cada 6 meses. O sea que si usted también está consciente de que no quiere cruzar a su perra, lo ideal es que en o antes de los 8 meses, pues eso pues usted también lo debe de consultar con su veterinario de cabecera y preguntar sobre el proceso, los costos, el proceso de recuperación y todo eso, pues ya eso pues le entraríamos información a su médico veterinario.
Wow, qué genial.
Otra cosita, ¿no han hecho preguntas? Yo estoy puesta a contestar
casi,
preguntas.
Casi nadie ha hecho preguntas. Pueden preguntar. Ah. Sé que hay gente aquí que lleva los 40 minutos conectados. Y no han hecho preguntas, y lo sé, me consta. Así que pueden preguntar, aprovechen que tenemos a Andrea aquí. Nosotros vamos a seguir hablando, nos quedan 15 minutitos más para culminar la hora. Sí, voy a hacer el shout out ahora, y lo hago después al final, de que a las 7 y media, ¿verdad? A las 7 y media.
A las 7 y media, tenemos, sí.
Tenemos, no, tiene.
Los invitamos para allá.
Los vamos a invitar a otro lado, y es... con Eve, la chica de Holy Doggy, que tiene su último dive del año, que también está relacionado un poco al tema que hablamos al principio hoy. Va a ser a las 7 y media hoy. Va a estar hablando, ¿ves lo que yo decía ahorita? Ella dice, si no podemos cambiar una situación, cambiamos nosotros. Es lo que yo estaba hablando ahorita, de que hablar de la pirotecnia y de hacer el... Se levantaron. Y de hacer el... La campaña y la promoción de que, hey, no a la pirotecnia, no ayuda tanto como hacer una campaña para que la gente cuide más a sus perros, para que los entrene, para que...
Lo importante es criar perros que sean perros estables. No criar perros estables, seguros, independientes. O sea, no, que el perro no dependa tanto de nosotros. De por sí ya es una mascota que es dependiente, pero que no dependa tanto de nosotros. Es importante de que el perro pues tenga este tipo de seguridad, que pueda estar en cualquier lugar y que no esté constantemente con los nervios y estoy asustado y se me pegó un perro y no sé qué hacer y hay mucha gente y se cayó esto y se cayó lo otro. No, la idea es que el perro pueda estar tranquilo en cualquier momento y en cualquier lugar, y eso te da a ti tranquilidad, que eso también es otra cosa que debemos ver por nuestra salud mental, porque mucha gente no sabe por su mascota.
Pues yo sí he estado un poco en desacuerdo en la parte de la medicina, no te voy a mentir, porque siento que uno debe de, como tú dices, de prepararse con anticipación y no dejárselo todo a la famosa Benadryl, por ejemplo, que todo el mundo, no, yo le di Benadryl al perro y ya, eso, olvídate de eso. Eso no. Para
no,
los que
están, no debe ser la solución.
Veo dos personas nuevas, estamos hablando de que hoy a las 7:30 Holy Doggy tiene un live en Instagram, súper importante.
Lo invitamos para allá, cuando nosotros terminamos,
nosotros
para allá.
Aquí, no, vamos para allá. Así que... Vamos allá. Pero como te estaba diciendo, no sé, yo, la medicina natural es una cosa, la medicina es otra, y he escuchado tanta gente que me dice, no, yo mejor me voy con el Benadryl y ya, y que se acabe, y que el perro se duerma, y si no se duerme le doy otra Benadryl. Y mire,
no,
gente,
ya sobredosis de medicamento.
Que se supone que la Benadryl me ayude, y yo me tomo dos Benadryl y yo muero. O sea, muero. Imagínate un perro, ¿ok? Bueno, Andrea, vamos cerrando esto. Cuéntame, ¿algo más que me tengas que decir?
Hay que decir. saben que me pueden hacer preguntas a través de mi página de Instagram, como también en la página de Facebook. También me pueden llamar o enviar mensajes de texto o WhatsApp al 939-439-4532. Ese es mi número. También me pueden conseguir ahí. Ahora mismo la agenda está... Ahora mismo la agenda está cerrada, lo que queda ya de año. Nosotros cerramos agenda en octubre. Gracias por todo el apoyo. Jamás pensé, ¿verdad?, cerrar la agenda antes de tiempo. Actualmente los espacios están para finales de febrero, que fechas inmediatas tampoco tengo, perdón, sorry. Así que, pero que eso no los desmotive y no los desanime, así que lo importante es ir reservando sus fechas para que el perrito pues tenga su entrenamiento ya asegurado en lo que es el 2021. Y si quieren saber más información de lo que incluye el entrenamiento, qué cositas se trabajan, con gusto me pueden escribir, me pueden llamar y yo lo voy a estar orientando.
Eso por ese mismo tema, ¿un entrenamiento básico dura cuánto más o menos?
El entrenamiento básico puede durar de 2 a 3 semanas.
De 2 a 3 semanas.
Pero cuando es de 2 a 3 semanas que nos vemos corrido.
Claro, pero saqué cuenta, 2 a 3 semanas, tiempo, tenemos
puede 12 meses. Puede ser 14 días, 21 días.
Así que vaya reservando su espacio con Andrea, muy buena. Lamento que no puedo recomendar a la gente de acá. Para los que no saben, yo estoy en Las Vegas. So, si ven unas líneas por ahí, aquí son las 2:49 de la tarde.
Acá son las 6:49.
Hace un tiempito atrás nos mudamos para Las Vegas, por eso es que Mascotas TV estuvo como un pequeño stop en lo que nos preparábamos. Después vino la pandemia, después decidimos sacar uno que otro video, pero no pudimos tener la constancia. Así que me disculpan por eso, pero ya volvimos a la carga y espero que de aquí para adelante sigamos hasta...
No haya más pausa.
Exacto, sin pausa. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando, ya podemos terminar esto. Yo creo que ha sido un tema muy interesante. Esto se va a quedar en la página, así que lo pueden ver después con calma. En la página de mascotaspr.tv van a tener todos los bullet points de lo que se habló hoy, a detalle, con la información de Andrea, y se me volvió a apagar la computadora. Así que, de verdad, no duden en entrar, compartirlo. Gracias a los que nos apoyaron en este primer episodio, los que estuvieron ahí conectados todo el tiempo. Ok, gente. Bueno, de verdad, gracias. No les quito más su tiempo. Estamos aquí en Mascotas TV pendiente a nuestra página, pendiente a la página web, pendiente a Facebook, al Instagram. Vamos a hacer muchas cosas chéveres. Venimos con un año súper cargado. De verdad que nos encargamos de hacer una agenda para no dejar de traer contenido para ustedes. Y todos los domingos van a poder ver Hablemos de Perro por aquí, por Facebook. Va a ser en vivo. Así que hasta luego.